Bienvenidos a Voz del Exterior.
Jusqu'à 9, c'est ok, tu es. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox.
Bueno, sed bienvenidos a este nuevo programa, un programa bastante diferente, que como ya os habéis oído, la primera pista va a ser de música francesa, pero no de música francesa en general, sino que se va a centrar en un artista único y repetible, que consideramos que es tan importante que se le tiene que dedicar un programa entero y toda una temporada. Se llama Serge Gainsbourg. Para hacer este programa contamos con mi presencia, Raúl Cornejo, con la presencia de aquí mi amigo Rafa Simón. Hola, Rafa.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas a todos.
Y con la tercera pata, que es José Carlos Lledó, que hoy no ha podido venir, pero el que estará acompañándonos durante toda la temporada. ¿Qué es Voz del Exterior? ¿Por qué vamos a dedicarle unos 22, 21 programas a un personaje cantante? ¿Por qué esta importancia que le vamos a dar?
Bueno, yo creo en primer lugar porque hay material para 22 programas, ¿no? Entonces yo creo que eso ya es decir mucho. Sí, ya es decir mucho, ¿no? Porque que un cantante tenga material como para poder dedicarle toda una temporada, pues nos habla ya en sí mismo de la calidad, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es un poco por sacar del olvido, ¿no? Del olvido entre comillas, ¿no? Sí. Pero digamos del olvido por parte del gran público de Serge Gainsbourg, ¿no? Porque cuando la gente habla de los 60, de los 70, del cómo se forjó el sonido del rock, del pop, pues siempre tira la música anglosajona, ¿no? A los Beatles, a los Stones, y se olvida un poco de este personaje que, si siempre decimos, ¿no? Si hubiese nacido en Londres, pues es uno de los 10 más importantes de la historia.
Su único crimen fue no hablar inglés, ¿no? Claro, incluso sus intentos de triunfar en Inglaterra, vamos a hablar más adelante de eso, por supuesto, pues fracasaron un poco, ¿no? Y no fue hasta mucho más adelante cuando se reconoció como el gran artista que es. Vamos a ver, el programa Voz del Exterior no va a ser una biografía de nace aquí y muere aquí en primer y último programa. Cuando estuvimos reuniéndonos pensamos que eso era aburrido y que Gainsbourg era cualquier cosa menos aburrido, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo diferente. Cada programa va a versar sobre un tema que tenga que ver con Gainsbourg. A veces incluso no escucharemos nunca de Gainsbourg o ninguna canción con Gainsbourg, pero algo está relacionado con él, porque queremos demostrar la tremenda influencia que ha tenido Serge Gainsbourg, no solo en la música, sino en la cultura popular.
Sí, yo creo que sí, porque además un poco comentábamos que quizá lo hemos centrado en la música, ¿no? Porque es, digamos, el ámbito principal en el que él desarrolló su carrera, pero realmente Gainsbourg era un todoterreno, ¿no? Porque hizo películas, hizo bandas sonoras de películas, era pintor, escribió determinados textos, las letras de sus canciones son auténticos poemas maravillosos, ¿no? Era una especie de artista total que le daba todo, ¿no? Y un poco los programas también van en ese sentido, ¿no? Pues van un poco pues cómo era su personalidad, un poco caótico, irreverente.
Ahí es lo que queremos, porque vamos a hablar mucho de su arte, de su música, del cine, de la música, por supuesto, de la escritura, pero también vamos a hablar de su persona, porque su persona era casi tan impactante como sus letras, ¿no, Rafa?
Era una persona que no dejaba, yo creo, indiferente a nadie. Además, uno si en YouTube, que ahora está tan de moda, pone Gainsbourg y mira alguna de sus intervenciones, pues no, era una especie de gamberro, ¿no? Pues siempre irreverente, nunca contestaba lo que se esperaba en las entrevistas, siempre tenía salidas de tono. Digamos que no se dejaba encasillar y él jugaba también a eso, ¿no? Él jugaba a crear un personaje. Eso ya lo veremos también en los programas, cómo hay una diferencia, creo yo, entre él como persona y él como personaje. Y él creó un personaje, ¿no? Y si yo creo que se divertía, y nosotros nos vamos a divertir mucho explotando este personaje.
Es muy curioso lo de YouTube, porque hemos hablado primero que es un personaje que no se le ha valorado, creo que tampoco se le sigue sin valorar, se le valorará quizá más adelante, pero si buscas por YouTube cualquier video de Gainsbourg, hay pocos artistas que tengan más que él, pero ni los Beatles, sí, ni los Rolling Stones.
Y entrevistas, lo de YouTube es una mina de entrevistas, está todas las entrevistas, yo encontré el otro día incluso una entrevista de una hora, ¿no? Enlazado en vídeos de 10 minutos, pero una hora de entrevista, una maravilla.
Bueno, pues este primer programa, hemos dicho que va a ser, cada programa va a ser de un tema, pero este programa va a ser un poco de presentación, porque vamos a hacer el programa y vamos a escuchar, vamos a decir por qué es tan necesario hacer este programa, y para decir por qué es tan necesario hacer este programa, lo mejor es escuchar a Gainsbourg y sus canciones quizá más emblemáticas, que de esto va a ir este programa. Si te parece, escuchamos quizá la canción más emblemática, no de Gainsbourg, sino de una de las más emblemáticas de la historia de la música.
Sí. Luego es de Francia, ¿no? Alguien piensa en Francia y piensa en esta canción.
Incluso tiene además la canción más utilizada de la historia. Cuando hay alguna referencia sexual o erótica, está el técnico señor siempre dándole al play a esta canción, que no vamos a decir, pero que la gente ya estará pensando seguro cuál es. Pues si quieres la escuchamos y luego seguimos hablando sobre este primer Voz del Exterior.
je me retiens.
Bueno, Rafa, yo me atrevería a decir que es la canción más famosa de la historia de la música.
Yo creo
que Beatles y Rolling Stones.
Yo creo que es una de las más famosas, ¿no? Esta canción la conoce todo el mundo, solo sí. Con lo que tú decías, ¿no? Suenan los acordes y además yo me reafirmo en una cosa que ya dije anteriormente en esta misma radio, ¿no? Para mí es la canción del amor.
Sí.
Por encima de todas, ¿no? Yo creo que es la que mejor capta ese sentimiento, ¿no? De entrega total, de amor, ¿no? De amor sin barreras, aunque sea físico en este caso, ¿no?
Aunque
no lo físico, pero yo pienso que no habla tampoco solo de lo físico.
Aunque no quiero avanzar mucho, es obvio que esta canción va a tener una importancia vital en este programa y se le va a dedicar un programa entero, pero podemos adelantar lo que le dijo Brigitte Bardot a Gainsbourg. Un día le dijo, escríbeme la canción de amor más bonita del mundo. Y vamos si lo hizo. Tenía que estar realmente enamorado. Hablamos del JTM Menon Plus, pero la que hemos oído no es Bardot, que como todo el mundo sabe, esa versión estuvo prohibida hasta unos años después, que la grabó con Gainsbourg. Si quieres juntar la historia, más o menos... Que grabó Brigitte Bardot y Gainsbourg grabaron esta versión.
Sí, lo que pasa es que como era Brigitte Bardot en este momento estaba casada, ¿no?
Entonces,
la historia oficial es que digamos, aunque Gainsbourg era su amante oficial, ¿no? Y por lo tanto, digamos que era
vox populi,
que todo el mundo lo sabía. Sin embargo, Brigitte Bardot tuvo ahí un acceso de pues un poco de castidad y de vergüenza y dijo, oye, no saques esta versión que yo he grabado porque mi marido, si no, digamos que se puede molestar, ¿no?
Y se escondió.
Y se escondió.
Y la grabó con la que luego sería su pareja Jane Birkin y la elevó pues a una fama universal, ¿no? Porque Jane Birkin ya es inmortal solo con esta canción. Oír sus gemidos, pues eso va a pasar años y años y siempre veremos los gemidos de Jane Birkin en Entertainment on Plus.
Sí, que eso también es una cosa que ya avanzamos a los oyentes, que como ellos se imaginarán, ¿no? Pues va a ser recurrente en este programa, y es la relación, ¿no? Entre Birkin
sin duda, y Gainsbourg, otro tema muy importante, ¿no? Fue su amiga, su compañera, claro. Se separaron, se unieron un montón de veces y
sobre todo,
y
ya le comentaremos, un personaje al que moldeó, ¿no? Fue, digamos, como una especie de su alter ego, ¿no? Su alter ego femenino. Él necesitaba un alter ego femenino para todas sus canciones de amor y su visión del mundo, y yo pienso que lo encontró Jane Birkin, ¿no? Sí. Una chica joven, dispuesta a todo, abierta, de mente.
Aunque es muy curioso respecto a eso de que moldeó, porque esto seguramente será debate, incluso vosotros que estáis escuchando podéis participar. De que Jane Birkin demostró también luego mucho carácter y mucha personalidad con el tiempo hasta ahora, ¿no? Es una mujer realmente realmente fuerte, que ha tenido una carrera en cine y en música ella sola muy importante, vamos, que sí, no, fue moldeada, pero...
Yo no digo tanto moldear desde el punto de vista del carácter, que estoy de acuerdo contigo, pero artísticamente, ¿no?
Sin duda.
Digamos que él le proponía y ella nunca decía que no, ella siempre decía que sí, ¿no? A todos sus proyectos, a pues sus apariciones públicas, sus fotos, sus provocaciones en entrevistas, ¿no? Como que ella, digamos que ella, pues entraba al juego, ¿no?
Hay que decir que en este programa estamos dejando miguitas de pan de lo que va a ser la temporada, porque hablamos de portadas y, bueno, está la portada mítica del gran disco de Gainsbourg, que es Stuart de Melody Nelson, unos grandes discos no solo de Gainsbourg, sino de la historia de la música, donde sale Jane Birkin, pues desnuda de cintura para arriba y abrazada a un muñeco, que es quizá, yo reconozco que es la portada que más me gusta de la historia de la música. Y habíamos hablado de la relación de Bardot y Gainsbourg. No pudo Bardot hacer fama al Jet Menon Plus, pero eso no quiere decir que la relación Bardot-Gainsbourg se acabara, ¿no? Y grabaron un montón de canciones, un disco fantástico. Bonnie and Clyde.
Y yo creo que además esa es la relación de la Francia y la Europa de los 60, ¿no? Digamos, la máxima sex symbol en Europa en los años 60, con uno de los cantantes más admirados de Francia, ¿no? Entonces, sí, yo creo incluso que por encima de la relación con Birkin, ¿no? En el imaginario común, queda la relación con Bardot, ¿no?
Sin duda, hay que decir que Gainsbourg se enamoró previamente. Fue Bardot la que rompió la relación, y eso a un crápula, entre comillas, o sin comillas, como era Gainsbourg, le afectó tremendamente. Pues si quieres, vamos a que los oyentes oigan esta relación, cómo se plasmó en uno de los grandes clásicos de Gainsbourg y Bardot, que es el Bonnie and Clyde.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
¿qué me contabas? Que no parecía, ¿no? Del 60 y algo, ¿no?
Sí, es una de las grandes virtudes que iremos descubriendo de Gainsbourg, ¿no? Que era un hombre totalmente avanzado. Claro, uno escucha ahora esto. A mí me recuerda mucho a lo de Ciudadano Kane, ¿no? Cuando la gente sale a la primera en la lista y dice, ¿por qué? sale la primera en la lista y dices, claro, porque visto desde hoy no le ves nada positivo, claro, nada novedoso. ¿Por qué? Porque, digamos, ya lo hemos asumido, ¿no? Y un poco me pasa esto con Gainsbourg, que tú te pones esta canción ahora y parece de ayer, ¿no? Parece la nueva canción de Benjamin Biolay y, sí, o de Dominica, ¿no?
Y es, la gracia es hacerla tú antes que nadie.
Claro, hacer esto en el 68, ¿no? En el 68, si ponemos quiénes estaban tocando y qué se estaba tocando en el 68, y uno pone esta canción con ese acompañamiento silabeado, esas guitarras por arriba y por abajo, ¿no? Claro, son todos recursos que no existían en ese momento o que no estaban totalmente explotados, ¿no? Y este hombre juega con ello.
Además que esta canción, como he apuntado, parte de un disco con Brit Bardot que a mí me apasiona, me apasiona. Me parece el pop elevado a la quinta esencia. Un White Album, ni, no voy a decir ni Pet Sounds, por supuesto que es un sacrilegio. Pero me parecen unos discos de álbum de pop francés, por lo menos, es como, como si lo tuvieran que enterrar y luego rescatar y ahí estaría todo el pop francés. Además, en ese disco hay una canción que me has dicho que te gusta mucho, que es Comic Strip.
Sí, ¿no? Sí, esa canción a mí me encanta. Esa
que son los tebeos en una canción.
Sí, sí, sí. ¿No? Y cómo parafrasea Brigitte Bardot, es, me parece fantástico. Es muy, muy divertido.
Pues sí, ¿te parece? Vamos a ir con esa relación Bardot-Gainsbourg y vamos a escuchar Comic Strip.
Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shibam, pow, flop, wheel.
J'distribue les swings et les uppercuts. Ça fait
yam,
ça fait
splash,
et ça fait
stop,
ou bien
bon,
ou parfois même
zip, shibam, pow, flop, wheel.
Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam, pow, plop, wheel.
Viens avec moi par-dessus les buildings. Ça fait
whip
quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bop,
et des
zip, shabam, pow, blop, wheel.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi,
chop.
Je suis là,
crash,
pour te protéger,
chop.
Ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
smack, shabam, pow, blop, wheel, shabam.
Bueno, Bardot, antes Jane Birkin, pero no solo son esas dos mujeres en la vida de Gainsbourg, ¿no?
No, no, Gainsbourg era, vamos, tenía una colección, ¿no? Como se suele decir, de romances a lo largo de su vida. Es, quizá fue uno de los grandes conquistadores, que uno no lo diría viéndolo. No sé si los oyentes alguna vez han visto una foto de Gainsbourg.
Un paraguas, dicen, ¿no?
Pero, exactamente. Fíjate, hay una canción, si, bueno, tenemos una página web donde vamos colgando recuerdos.
Bueno, vamos a hacer la primera promoción de nuestra página web, porque,
sí,
claro,
sí,
para escuchar el programa y para ver los recuerdos y las fotos de Gainsbourg, claro, porque esto va a ser un poco de viaje al pasado, viaje,
sí,
a la nostalgia.
Es una especie de página web, pero no es una página web al uso. Hemos utilizado la plataforma Thrump, pues que te permite colgar fácilmente pues fotos. Entonces, si uno se acerca a esta página web, que la dirección es http://vozdelexterior.thrumb.com, pues verá que rayamos, es una especie de cajón desastre, ¿no? Son todo fotos, vídeos, textos, artículos que la gente escribe sobre Gainsbourg, ¿no? Pues si uno se acerca a ese Thrum, pues ve que en realidad no era muy agraciado, digamos, físicamente dentro de los cánones de la belleza actual, pero
bueno,
sin embargo
no somos, pero es que
sí, sí,
tampoco ninguno tenemos el talento de él.
Claro, exactamente. No, y sobre todo la lista de amantes, ¿no?
Sí,
digamos,
es increíble.
Porque dentro de la escena francesa, pues digamos, todas las mujeres que llegaron a ser algo o que eran conocidas en cada una de las etapas, desde los años 50 hasta casi el año... No, en los años 90, pues digamos que tuvieron alguna affair, ¿no? Como suele decir con Gainsbourg, ¿no? Y las mujeres yo creo que fueron muy importantes en su vida, ¿no? Esta tendencia de él pues a tener muchos romances, ¿no? Y variados.
Sí. y esa capacidad de seducción que la trasladaba un poco a su música, ¿no? Era increíble, ¿no? El aspecto físico, no queremos ahondar en el aspecto físico de decir, mira este feo que ligaba, ¿no? Tenía mucho que ver un poco con su personalidad, ¿no? Un personaje feo que dice muchas veces que no se desnudaba para hacer el amor, que creo que Jane Birkin dijo eso. Era un personaje capaz de encandilar a la belleza más increíble de Francia, la persona más inaccesible de Francia, él la encandilaba. Y eso también es algo fascinante para hombres y mujeres.
Es como si dijese un actual Scarlett Johansson o algo así, ¿no? Un sex symbol total, sí, mundial, y sin embargo, bueno, pues era él que tenía el romance con ella, ¿no? Y entonces, yo creo que es, y también un poco, pues lo decías tú, su arrolladora personalidad, ¿no? Que lo suplía todo, ¿no? Él decía que las enamoraba por su forma de fumar, lo que, la explicación que él daba.
El tabaco, que también tenía mucha importancia. No sé si hemos puesto uno a los gitanos que fumaba, pero debería o no, porque son claves. Yo creo que no sé si fue enterrado con una caja de gitans, ¿no? Una cajetilla de cigarros.
Incluso después en Francia la marca, ya una vez fallecido él, lo utilizó como publicidad, como campaña publicitaria, ¿no? La imagen de Gainsbourg, porque yo creo que era la mejor publicidad que ha tenido nunca esa marca de tabaco, ¿no? Inseparable. En todas las entrevistas, además, cuando hace una entrevista y se ve, uno lo mira en YouTube, pues está haciendo una entrevista y con un cigarrillo apagaba otro, ¿no?
Hablamos de una personaje, aunque no va a ser una biografía al uso, sí que es importante hablar un poco de su infancia, porque fue alguien que sufrió la invasión nazi cuando Francia fue invadida por los nazis, y durante un corto tiempo intenso, tuvo esa amenaza, ¿no? Y eso parece ser que le empujó a vivir más, según cuentan libros que cuentan su vida. Él era un tipo bastante responsable, estudioso, pero
era muy estudioso, era el típico niño de primera lista, sacaba muy buenas notas, muy responsable.
Pero llegar a temer por su vida y por la de su familia, parece ser que le dijo, esta vida son dos días, y empezó a vivir la vida a tope, como la vivió hasta el día de su muerte.
Hay que decir esto, pues a los oyentes que no lo sepan, él es de origen judío, digamos que sus padres eran rusos, que se establecieron en Francia, y entonces, digamos, esa amenaza venía precisamente durante la época de la ocupación nazi de Francia, pues claro, él, digamos, que estaba dentro de los objetivos, ¿no? Y le llevó esa, incluso cuentan pues que tuvo que esconderse una noche en un bosque para huir del internado que estaba, a huir de la persecución que se hacía en ese momento. O sea, sí, efectivamente, pues yo creo que le cambió un poco la forma de ver la realidad.
Su vida. Pues si quieres, hemos apuntado un disco que era Stuart de Melanie Nelson, que hemos dicho que es una obra maestra, que es no solo de Gainsbourg, sino de la música, y la gente a lo mejor que ya está enganchada a este personaje querrá decir, bueno, ¿por qué es tan bueno? Pues si te parece, ponemos un corte de Stuart de Melanie Nelson y ya avanzamos un poco, porque ese fue un disco completamente rupturista casi en la historia de la música.
una burrada, ¿eh? Esto qué bien suena.
Un momento.
El prix de 707, l'avion cargo de nuit.
Está claro que estamos hablando de un disco, de una canción diferente, sobre todo un disco diferente. ¿Qué es Stuart de Melody Nelson? Es el, me decías, el gran disco conceptual de la historia de la música.
Sí, yo el otro día estaba, precisamente para preparar los programas, me lo puse. Yo tengo el vinilo, y me puse el vinilo, a mí me gusta el vinilo, soy fan de los vinilos, esto tan pedante que estaba de moda. Y estaba, pues imaginaros, en la habitación a oscuras, con los auriculares puestos y el vinilo sonando. Y yo estaba haciendo ese ejercicio, ¿no?, de pensar otros discos conceptuales de la historia, ¿no? Y yo creo que este, no se me ocurría ninguno mejor que este, ¿no? Es la historia, para quien no lo sepa, pues es una especie de ensoñación, un cuento que nos cuenta Gainsbourg, de una persona, que es de suponer que es él, que en una noche, con su Rolls, atropella a una niña que va por la bici, una niña, 14, 15, 16 años, has de intuir que tiene, y a partir de ahí te cuenta una historia, ¿no? Y es un disco conceptual porque él te va contando, te va relatando la historia de su vida con Melody Nelson. Y es un disco realmente, quien no lo haya escuchado, debe escucharlo, ¿no? Pues es precioso.
Y este disco sí que no vale exactamente bajárselo canción por canción, o iTunes o esas cosas. Ese sí que incluso recomendamos comprarlo, porque tiene, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, de una portada maravillosa, y sobre todo tiene una historia de 30 y tantos minutos increíble, ¿no? Ya no es un disco de canciones, es una película, un cuento narrado de forma fantástica.
No, y si uno lo va siguiendo, es lo que tú dices, ¿no? Porque todo está al servicio de la historia, la música no es casual, cada canción tiene el tempo que necesita lo que está viviendo el personaje en ese momento, ¿no? Entonces él, digamos que es como una especie de inmersión total en la historia de Melody Nelson, sonora, a través de la letra, a través de la dicción, de cómo él canta la canción, ¿no? Es fantástico, es un ejercicio de estilo, y luego ya habéis visto cómo suena, ¿no? Una persona que venía de la chanson más tradicional, incluso del jazz, ¿no? Porque digamos que sus primeros discos eran esta cosa que en los años 50 se hacía de jazz de cabaret, ¿no? De café de bar, etcétera. Pues claro, te metes esas guitarras y tienes esa capacidad para jugar con lo que era el rock en ese momento, que a uno no le deja más que de extrañar, ¿no? Y que demuestra el talento que tenía este hombre.
Claro, y ya hemos hablado de que es un disco que además cambia un poco la carrera, ¿no? La carrera de Gainsbourg hasta ese momento estaba siendo realmente muy talentosa, pero lo que le convierte en artista perpetuo es saber cambiar un poco de registro, ¿no? De pasar de la chanson a hacer un disco completamente conceptual, completamente misterioso, erótico y absolutamente fabuloso, como
con el disco de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, donde está la canción de Je t'aime non plus, digamos que atrajo todas las luces hacia él, porque era un tema, digamos, pues polémico, muy muy sensual, en una época en la que la mentalidad, digamos, que era mucho más casta. Y entonces, a partir de ese disco, es el de 69, yo creo que él, digamos que todo el mundo estaba pendiente de él, ¿no? Su relación con Bardo, etcétera. Y una vez que todo el mundo estaba pendiente de él, pues es cuando empieza a hacer maravillas como esta, ¿no? Es decir, utiliza ya esa atención pública de toda Francia y media Europa para digamos dejar claro su talento, ¿no? Y además tener en cuenta que este también es un disco polémico, ¿no? Es, al fin y al cabo, es la historia mil veces contada, ya lo veremos en el programa que dediquemos, de Lolita, de una Lolita y la fascinación del hombre mayor hacia la niña, ¿no? Con lo cual no deja de ser en 1971 un tema polémico, ¿no?
Bueno, ya sabes que le dedicaremos a este disco todo un programa entero, escucharemos el disco entero, los 30 y tantos minutos entero, y os contaremos de qué va cada canción. Traduciremos, no, Rafa traducirá porque es el que lo sabe hacer, el disco, y nada, hablaremos, tendremos el lujo de escuchar y hacer un programa entero sobre la historia de Melody Nelson, y que todo lo disfrutéis. Pues si te parece, hemos comentado antes que este cambio tremendo, ¿no? Que Gainsbourg lo que le hace grande, ¿no? Que es capaz de hacer cualquier cosa, reggae, oiremos más adelante, chansón, este disco tan tan diferente. Pues si te parece, escuchamos una canción completamente distinta de Melody Nelson, una de las primeras, que es el Poisson de Lilas, y volvemos.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas.
pour invalide changé à opérant. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant.
Pues esto de lo primero. O sea,
sí,
que
sí. Esta es su primera canción.
La primera canción y el primer éxito. Creo que sí. Ahora no quiero hacerme listo porque creo que le dan un premio, pero no sé. Por esta canción gana un premio y tiene cierta relevancia.
Yo para decir que es una de mis canciones favoritas de Nesbur,
¿no?
Sin duda.
Porque... es imposible, porque te mete en un ritmo frenético que además cuenta un poco la historia de que va.
Sí, esta canción también es un poco. Nos sirve y la hemos elegido para este primer programa de presentación para poner un poco de manifiesto a los oyentes la importancia que tiene entender a Gainsbourg, ¿no? Y también un poco para quienes no hablan francés, pues este programa pretende ser un acercamiento al contenido de sus canciones, ¿no? Porque, pues como pasa con los grandes cantantes, ¿no? Tipo Bob Dylan, etcétera, se disfrutan más si uno los entiende, ¿no? Esta canción, por ejemplo, es una maravilla. Imaginaros, en el año 58 está hablando del suicidio de un hombre aburrido por consecuencia de su inmersión en la sociedad del consumo, en la sociedad de trabajo, etcétera, ¿no? Nos habla acerca de un revisor. No es el concepto de revisor porque simplemente
es el que etiquetea, ¿no?
El que etiquetea los billetes, ¿no? La canción empieza diciendo, yo soy el que etiquetea los billetes en la estación de Lilas, dice ese chaval que te cruzas y ni siquiera miras, ¿no? Y entonces nos habla, pues eso, de que tiene los libros para leer porque se aburre y dice que se va a volver loco, ¿no? Y entonces al final está muy bien porque la canción repite, hago pequeños agujeros, y dice, y al final me meterán en un gran agujero, ¿no? Digamos, un poco, pues como que su vida se reduce exclusivamente, ¿no? Esta idea de la alienación, ¿no? La alienación de la sociedad actual que él planteaba en una canción en 1958 al ritmo de una especie de cancioncilla de ellas divertida y repetitiva, ¿no?
Una alineación que él realmente evitó, prácticamente. Vivió la vida que quiso, claro. Acabara como acabara o tuvo las consecuencias que tuvo, pero vivió la vida que quiso
y siempre como quiso.
Y siempre como quiso.
Sí, porque además era un chaval inteligente, en clase sacaba, como hemos dicho antes, muy buenas notas, con lo cual incluso podía haber estudiado, le enfocaban hacia la ingeniería. Digamos que él podía haber entrado en esa vida, digamos, de, ¿no?, lo que se dice de cómo debe ser, ¿no? La típica vida de a la que estamos casi todos predestinados, ¿no? Y él, sin embargo, debido a su formación musical, él, hemos de decir también para presentar al personaje, que su padre era músico, entonces él tiene formación musical clásica. Él, por eso,
músico clásico, era músico de que además estricto.
Sí, y además por eso empezó a tocar, ¿no? Porque él, para sacarse un dinero, pues acompañaba a su padre a tocar por los distintos locales, tocando cancioncillas de jazz. Además él estuvo en una academia de pintura porque él quería ser pintor, hasta que un día se dio cuenta que no era lo bastante bueno como para ser el mejor, y entonces digamos que eso le frustró bastante. Es decir, lo que tú dices, ¿no? Pues él un poco escapó a esa vida y la vivió pues llena de excesos, efectivamente.
Sin duda, pues si quieres vamos a, como hemos entrado en una vorágine de cambios de estilo, ¿no? Hemos visto lo conceptual, ahora un poco lo más pop, lo más adictivo, y si quieres vamos a meternos con algo que hizo Gainsbourg que fue increíble, que es con el reggae. Algo que quien introdujo el reggae en Francia, o no sé si incluso decir en Europa, pues fue el señor Serge Gainsbourg, y al final de su carrera, o sea que era más joven al final que muchos.
No, lo introdujo en Europa porque Bob Marley llegó después que el disco que vamos a escuchar ahora.
Pues si quieres vamos a escuchar esta canción y hablamos sobre esa relación fantástica que tuvo Gainsbourg con el reggae.
Sanglant au début.
rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.
I'm sorry, except the rat. I'm sorry, except the rat. I'm sorry, except the rat. I'm sorry, except the rat.
Amour sacré de la patrie. Son brave vengeur, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs.
Mismísimo Bob Marley.
No, no, sí. Y además hay que ser valiente para en Francia, ¿no? Y con lo que significa la Marsellesa.
Sí,
que,
sí.
Que es...
Que ya tuvo
en España, sí, sí, exactamente. En España no se puede trasladar, ¿no? Lo que es la idea de la Marsellesa porque, digamos que el himno nacional español no tiene letra y entonces no es tan querido, ¿no? Pero en Francia eso es un símbolo nacional. Y este hombre se atreve a hacerle una versión reggae, ¿no? Gainsbourg viajó a Jamaica y entonces una de sus fases de crisis y de dejación y se dice, voy a Jamaica. El tío se fue a Jamaica y entonces conoció a los cantantes reggae, se montó ahí una banda de reggae con los músicos locales y entonces se puso a grabar un álbum entero de reggae, ¿no? Y esa es una influencia que perdura hasta hoy porque todos los años 80 y gran parte de los 90 la chanson lo que hizo fue introducir ritmos de reggae, ¿no? Entonces si uno escucha a muchos cantantes franceses de los años 80-90 verá que todos los ritmos de sus canciones, muchos de ellos son reggae, ¿no? Y eso es una influencia directa de Gainsbourg, ¿no? Y yo también fue un poco el precursor del triunfo del reggae, de gente como incluso Police, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que utilizaba estos ritmos reggae, ¿no? O sea, es digo, una persona muy, muy avanzada, ¿no? Tiene una visión total de la música, del arte, uh-huh. y en estos cambios se nota, ¿no? Esos bandazos demuestran que era inquieto, ¿no? Que él...
Y no le tenía miedo a nada. Por eso sorprende un poco, ¿no? Quizá la poca repercusión internacional que tuvo, que tardó bastante en tener, ¿no? Que ahora tiene. Pero incluso ahora cuesta mucho decirle a la gente Gainsbourg y no, incluso te diré más, Jacques Brel yo creo que es más conocido que Gainsbourg en gente que tenga un cierto nivel cultural,
claro.
Por ejemplo.
Sí, pero porque Brel es el representante de un determinado estilo, es decir, Brel es la chanson y claro, Brel nunca salió de ahí, con lo cual cuando uno dice chanson es Brel, ¿no? Pues es un poco lo que nos pasa a todos. Todos conocemos al representante de... Te dicen jazz, pues conoces a Duke Ellington. Te dicen... Claro, cada uno conocemos al representante de ese estilo. Sí. Claro, en la medida en la que Gainsbourg no era digamos clasificable, sino que era absolutamente inclasificable y le daba todos los palos, pues digamos que en la dispersión, ¿no? Pues se pierde esa fuerza de popularidad.
Por cierto, que habrá un programa dedicado a Brel. Sí, y a su relación, claro, con nuestro invitado de este año.
Una especie de comparación, ¿no?
Una lucha.
Son los dos grandes ídolos franceses, creo yo, aunque Brel era belga, pero son los grandes ídolos, ¿no? De esta Francia de los años 60-70.
Y habrá que quedarse con uno.
Sí, para mí es difícil, ¿eh? Yo lo
es
adelanto
complicado.
Que es complicado. Yo no sé si votaré.
Bueno, pues hemos hablado de todos los estilos. Si quieres vamos a escuchar algo que digamos que es otro estilo, que es un poco ya el rock. Y no solo el rock, sino que hemos hablado de esa infancia traumática que tuvo con la persecución nazi hacia los judíos, que sufrieron en Francia. Y él mismo se rió un poco de eso, de esa persecución nazi en una canción, en el Nazi Rock, ¿no?
Sí, que es una especie, yo más que rock diría de punk, ¿no? Es, una,
sí,
es el punk antes del punk.
Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar a Nature Rock y vamos a hablar también de esa cara de Gainsbourg de reírse de todos.
Voici venir la nuit des longs couteaux. Confie Enfilez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Et on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues. Si ça vous tente, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Blonde les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles ni phares. Venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Ouais, on va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
On va danser le
Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi.
Nazi rock, sí, increíble. Claro. Estamos hablando de que yo, esto es una canción que al principio me parecía un poco fácil, hace ya mucho tiempo, un poco facilona para ser Gainsbourg. Y acabo enganchado porque, como tú dices, además tiene un trasfondo tan increíble, claro, que alucinas.
Como hemos comentado antes, ¿no? Una persona que fue perseguida por los nazis, que su familia fue perseguida, que su barrio, por lo que cuentan, pues él tenía muchos conocidos que fueron llevados a campos de concentración, etcétera, ¿no? Y que 40 años después se planta a grabar un disco que digamos un poco se ríe de los nazis y hace el rock de los nazis y digamos que no llega a ser pro-nazi porque no lo es, pero es una forma de reírse de todo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que decíamos antes, lo del punk antes del punk, ¿no? Que ese es el espíritu punk, ¿no? Yo creo que Gainsbourg era muy punk en realidad, ¿no? Esto de pasar de todo, de reírse de todo el mundo, de no
actitud,
hablar nunca en serio.
Su actitud vital.
Su actitud en los programas era la de reírse del entrevistador, no contestarla. Llega alguna serie de entrevistas en la que ves que se enfada con el entrevistador y le manda la mierda directamente, con perdón. ¿No? Es como una actitud muy punk, muy antisistema, ¿no? Y esta canción, este disco, es muy antisistema.
Es como si alter ego suyo que tuvo que era Gainsbourg.
Exacto, los últimos años en los que, digamos, se dedicaba básicamente a actuar en televisión, salía en entrevistas y lo utilizaban como mono de feria. En realidad, tuve esos programas y digamos que la diversión era ponerlo a él porque sabían que iba a desbarrar. Muchas veces llegaba borracho a los programas o parecía que estaba borracho, ¿no? Cuando le dijo a Whitney Houston, cuando en el momento de máximo esplendor de Whitney Houston, sí, le dicen si quiere decirle algo y en un perfecto inglés le dice que si se la quiere follar. Y entonces el entrevistador dice, no, ha dicho que si quedan después.
No.
Y entonces él en francés traduce, no, lo que le he dicho es que me la quiero follar. Y no, o sea, digamos que eran ese tipo de personaje, ¿no? Que
único, ¿no? Y además con el final que, como hemos dicho, el final que él quiso. A veces se habla de una cierta decadencia en ese personaje, pero bueno, era como iba a acabar Gainsbourg. Gainsbourg no iba a acabar con un batín en su casa, con un puro esperando a su mujer. Iba a acabar dando lucha hasta el final. Y hay que reconocer una cosa, es que su nivel de carrera fue realmente bueno. Decadencia tampoco digamos que tendrá, a partir de la cúspide que tuvo con Stuart de Minor Nelson y antes, pero esto es de la última época, lo que hemos escuchado Rick es de la última época, claro. Y seguía muy activo.
En el público de Lonatet de Sue, que también es muy bueno, y luego también, incluso el último año, yo recordar, pues, bueno, una de las facetas que también explotaremos a lo largo de este programa es contar, ¿no?, que Gainsbourg no solamente publicaba sus discos, sino que hay mil canciones de Gainsbourg por ahí repartidas que él escribía para otra gente.
Hemos hecho un crimen, ¿verdad? Llevamos 50 minutos y en realidad Gainsbourg, incluso te diré que era más compositor que otra cosa.
Entonces, en esta última época, por ejemplo, componía, porque decíamos de mantener el nivel, componía grandes canciones de éxito, ¿no? Por ejemplo, todos conoceréis a Vanessa Paradis, que creo que es pareja o fue pareja de Johnny Depp. Pues las primeras canciones de Vanessa Paradis las compone Gainsbourg, ¿no? El primer éxito que tiene Vanessa Paradis lo compone Gainsbourg, la canción Tandem. Es decir, que digamos que él seguía componiendo y él no tuvo nunca un bajón, ¿no? A pesar de esta imagen.
Que según él le llamaba Vanessa Infierno. Porque esa sí que no pudo nada con ella porque claro. fue una relación absolutamente tortuosa y ella no cayó.
Un juego de palabras que es paradis, porque en francés paradis es paraíso, ¿no? Como podéis fácilmente entender, pues le llamaba infierno.
Sí, no... Es decir, eso, es compositor, él ganó mucho dinero, sobre todo componiendo, ¿no? Incluso al principio de su carrera le prohibían, digamos, él, como claro, su físico, sabemos que no era atractivo, él decía, no, tú compón, pero gracias a él al final se puso un poco sentido común.
Incluso él al principio le pasaba un poco como a otros grandes cantantes, ¿no? Que le daba mucha rabia que él componía una canción, la grababa y no tenía éxito, y otros lo grababan y tenían éxito con la misma canción, ¿no? Y él le daba. Y luego, por ejemplo, su gran salto a la fama fue con una canción mítica que es Pupille de Cire, Pupille de Son, que es la que graba con. France Gall, y bueno, realmente es un gran éxito, ¿no? Es decir, esta faceta de compositor de canciones para otros.
Eso es Eurovisión, aunque nosotros vayamos de falsos intelectuales y falsos pedantes, Eurovisión va a tener mucha importancia, porque Eurovisión parece increíble, pero tuvo mucha importancia en la carrera de Ginsburg. Digamos que le llevó a la fama popular, al éxito, al dinero, a poder a seguir con su carrera. Si no hubiera habido una Eurovisión, quién sabe si Ginsburg hubiera podido seguir con su carrera a ese nivel. Claro. Pero no solo compuso una vez, él le gustaba. Y si no me equivoco, a ver si te lo sabes el dato tú, que creo que compitió por dos países más, pero diferentes.
Mónaco también, compitió y perdió, y luego ganó con Luxemburgo. Uh-huh. O sea que sí, que lo hizo.
Y por supuesto le dedicaremos un programa entero a la Eurovisión.
Sí, y sobre todo la canción Pupille de Cire, Pupille de Son, que si yo antes he dicho que Je t'aime non plus era la mejor canción de amor, yo aquí ahora me pego la machada, que va a quedar grabada, de que para mí, de los años 60, esa es la mejor canción pop, es la canción pop perfecta de los años 60.
Qué pena
esa
que no
canción
la
me
ahora.
Parece perfecta.
No, mucha gente opina que es una canción que es reivindicable completamente, ¿no? De la canción, la melodía perfecta como para hacer. Yo creo que Ginsburg hacía casi melodías perfectas, ¿no?
Es una canción que empieza, cuando la pongamos, empieza y termina. Es perfecta, es un círculo perfecto, ¿no? Que es lo que persigue el pop. Canción es párrafo, estribillo, es perfecta esa canción.
Pues si te parece, vamos a poner otra canción que a mí me parece perfecta. Hemos hablado de la historia de amor que tuvo con Brigitte Bardot. Tuvo tanta historia de amor que le dedicó una canción que se llama Initials BB, y me parece que tiene uno de los mejores inicios. José Carlos Lledó, nuestra tercera pata, no está aquí, pero yo coincido con él en que es uno de los mejores inicios de la historia de la música. O sea que vamos a escucharlo con atención, cómo se puede empezar también una canción.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Chaque mouvement, entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Bueno, Rafa, he hablado del inicio, pero al final tampoco se queda manco.
Y el centro y los laterales y por arriba y por abajo. O sea, es una canción fantástica de principio a fin.
Sí, yo la veo incluso superior al Bonnie and Clyde que hemos escuchado al principio.
Sobre todo a mí lo que me fascina de Gainsbourg en muchas de sus canciones, en casi todas, es, y sobre todo eso se ve mucho en una cosa que hablaremos también, que son las bandas sonoras,
sí. Es
el dominio de la orquestación. Ese dominio de cómo orquesta perfectamente. Él tiene una melodía, pero en esta canción se ve mucho, ¿no? Toda la orquestación que gira alrededor de la canción es casi perfecta.
Eso es tener formación clásica. Tú lo has dicho, Benjamin Biolay tiene esa formación y hace discos que no son tan buenos, yo creo, pero sigue siendo, claro, Benjamin Biolay siendo quizá uno de los grandes genios de la historia, de la música presente. Bueno, Rafa, ¿qué te parece este primer programa? Creo que la gente le habrá picado el gusanillo.
Sí, es un programa que quizá no era el más fácil de todos porque es como dar pequeños retazos, ¿no? Yo creo que bueno, hemos dado esos pequeños retazos. Yo creo que eso lo hemos conseguido, ¿no?
No hemos puesto Pupé de Sí, Pupé de Son, que era nuestro objetivo. Porque
hay que dejar un poco que abrir el apetito, ¿no? Y la curiosidad.
Tranquilo, que se va a escuchar no solo una, dos o tres o quince veces. Bueno, Voz del Exterior se va con este primer programa de presentación. Ya sabéis quién es Gainsbourg, ya sabéis. Esperamos que os guste el personaje y que nos sigáis. Ya sabéis, esto no va a ser una biografía. El próximo programa no sabemos de qué irá de un tema que tiene que ver con Gainsbourg. A veces de refilón, a veces de pleno. Nunca se sabe en Voz del Exterior. Bueno, nos vamos a ir con Gainsbourg, con Voz del Exterior. Muchas gracias, Rafa.
A vosotros y a todos los oyentes que están escuchándonos.
Y hasta el siguiente programa.
Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne te donne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en.